Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Octava temporada. Octava temporada.
Un niño curioso, un niño inquieto, es un niño incómodo. Un niño culto es el que lee, pero un niño curioso no es culto. Y resulta que al niño curioso le interesan las piedras, le interesan las hormigas, le interesan las puestas de sol. Porque además es poeta, como la mayoría de los científicos. Grande. Pero es un niño incómodo y los maestros preferimos a los niños cómodos. A los niños normalitos, que están tranquilitos, que preguntan cuando el maestro le dice que pregunte y no corta su conversación y su charla.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Hace un rato estábamos leyendo una parte del libro de Emmanuel Liscano, Metáforas que nos piensan. Adherir a uno u otro principio, a este pensamiento lineal, o a este pensamiento holístico, conduce a dos maneras totalmente distintas de estar en el mundo, de mirar el mundo, de comprenderlo, de mirar a la novia. ¿No es así? Porque me impresionó eso que dijiste de las contradicciones. Yo pensé que en la vida había que ser coherente y que si un día uno decía una cosa, es lo que yo le digo a mi novia, no me vengas a decir lo contrario. Y vos me estás diciendo, estás dando la razón a ella, che, qué mal amigo.
Es como dicen los teóricos del caos, ¿no? Cuando todo está tan ordenado por tanto tiempo, empezás a temer porque la cosa se desbanda, ¿no? Cada tanto hay que tener caos. El caos es creativo y te lleva al desorden, por supuesto, pero ahí es donde uno tiene posibilidades de evolucionar, ¿no?
¿Qué es esto de la contradicción? Si a mí me habían dicho que hay que ser coherente en la vida.
Y bueno, si hubiera una sola manera de ver el mundo, la correcta, digamos, y bueno, el mundo andaría fantástico. Ah, de hecho, anda fantástico, es lo mismo. ¿Por qué pensar que en lo contrario, no? Pero lo cierto es que, digamos, la contradicción es inherente al ser humano. Y la contradicción te lleva a cuestionarte cada tanto el orden que vos mismo te autoimpusiste, ¿no? Y bueno, y en base a eso uno puede evolucionar.
El orden que vos mismo te autoimpusiste.
Y sí, porque vos sos el que crees aquello que te muestran. Te educan, por supuesto, al principio no, ni te cuestionás si crees o no crees, pero cuando creces ya empezás a elegir si crees en lo que te dijeron o no, si crees en lo que te dijo la universidad, si crees en lo que te dijo, qué sé yo, tu jefe, si crees. Ya empezás a tomar tus decisiones sobre cómo ver el mundo, ¿no?
Bueno, pero discúlpeme, señor Barros, en la vida hay que tener un orden, algunas cosas tienen que estar bien claro, porque si no, esto es un desastre.
Digamos que a los efectos de convivir, sí, estoy de acuerdo, hay que respetar determinado orden, pero digamos también hay que ser flexible en eso, no hay que tomárselo tan a la ligera, ¿no? al orden. Hay que ser flexible porque si el orden se vuelve demasiado rígido, es como que la vida se acaba también, ¿no? Porque la vida es expansiva, es heterogénea, es creativa, y el orden por mucho tiempo es todo lo contrario, ¿no? Porque es como decir la verdad es única y siempre, y no es así.
La vida es expansiva
y es heterogénea.
Heterogénea y está viva además, ¿no?
Creo.
Vamos a escucharlo a Emmanuel Liscano, esas cosas que tiene la radio, que además de leerlo, el libro, el vínculo al libro lo ponemos en el blog nosotros, ¿eh? Cada libro que citamos en La Bruja, usted después en el blog puede leerlo completo si quiere. Pero además, la magia de la radio, vamos a escucharlo a Emmanuel, que es profesor en alguna universidad, supongo yo, de España. Dale.
Cuando creemos que estamos pensando a través de las metáforas, son las metáforas las que piensan a través de nosotros. Y entonces se trata un poco de Bueno, de dar una serie de pistas para aprender a escuchar el lenguaje, nuestro propio lenguaje, cómo hablamos, cómo hablan los alumnos, para a través de ellos ver cómo hay algo que es más fuerte que ellos y más fuerte que yo, que se va reproduciendo a sí mismo, y cómo las metáforas nos pueden dar la pista para ello. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cómo hablan nuestros alumnos y cómo hablamos nosotros de la razón, que parece que es algo muy abstracto y muy complicado de definir, ¿no? Entonces, si en vez de intentar definir qué es la razón, escuchamos cómo habla la gente de la razón, ¿no? Entonces empezamos a lo mejor a entender muchas veces por qué discutimos como discutimos, por qué discutimos como si peleáramos para tener algo que si lo tiene el otro no lo puedo tener yo. Entonces un poco va por ahí la cosa, aprender a escuchar el lenguaje y a través del lenguaje ir viendo cuál es el imaginario de fondo que nos hace hablar como hablamos sin darnos cuenta de ello. Que entre otras cosas la escuela enseña a despreciar las expresiones populares, el hablar espontáneo de los alumnos. Nosotros mismos como docentes hablamos de una manera cuando estamos fuera de clase que cuando estamos dentro de clase. Si nos oyéramos a nosotros mismos, los docentes, nos daríamos cuenta de que el conocimiento tampoco es algo que tenemos nosotros, sino que nos tiene a nosotros. Y que quizá la mayor fuente de conocimiento es el lenguaje, en la que tenemos tanto que aprender los docentes como nuestros alumnos. Y podríamos aprender muchas cosas de ellos sencillamente oyéndoles cómo hablan. Aprender a escuchar creo que es quizá la lección principal de todas las lecciones.
Nos acompaña hoy Ramiro Barros, que se dedica a la acupuntura y ya ve usted a pensar un poquito. Vamos a escuchar ahora algún audio de Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi, gran desafío para Ramiro, Justo le trajimos al peor alumno. Viste, hoy comienza como profesor, suponete, le trajimos el peor curso, a ver cómo se las arregla. Enrique Eskenazi está dando un curso de filosofía, anda a saber en qué lugar de España, y él se va a preguntar, ¿qué es lo que mueve al mundo? Y yo lo relaciono con lo anterior, el lenguaje indoeuropeo, no sé si el chino, ha sido funcional a que declamemos cosas. Yo te voy a querer para toda la vida. Y no es capaz de alcanzarle el azucarero. Pero el tipo declama esto. Yo te voy a querer para toda la vida. Vamos a ser felices. Si todos juntos hacemos no sé qué cosa, vamos a volver tal otra. Y hay una especie de fe en estas declamaciones. Hay también una fe en las buenas intenciones. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Confiamos en las buenas intenciones, ciegos a las señales en contrario que estamos viendo. Porque tal vez sea por esto, porque vemos la linealidad. No, pero si Pepito me dijo que iba a venir. Dice, hermanito, pero vos no viste la cara con la que te lo dijo, que hace 3 meses que te está insultando, te tira piedras a la ventana. ¿Vos le crees? Sí, es que me dijo. Hay una especie de fe exagerada en zonas argumentales que después se manifiestan que no tenían tanto valor, y en cambio somos ciegos a señales bastante evidentes que nos están diciendo que la cosa va hacia otro lugar. Mira, yo como ejemplo, nos gusta poner, ya lo hemos dicho en La Bruja más de una vez, cómo el idioma invita a estas falsedades y en cambio otros idiomas te lo dificultan muchísimo. Yo me imagino que el idioma chino debe ser muy difícil hacer esto. Porque una, así como un signo de los chinos se relaciona con los que están alrededor, también se debe relacionar, me olfateo yo, con lo que está ocurriendo, con quién lo dice, con a quién se lo dice, cuándo se lo dice.
Mira, bueno, yo no sé chino, ¿no? Comencemos por aclarar eso. Pero creo que la tendencia a mentir es una tendencia natural, si se quiere, es algo que de alguna manera nos salva, ¿no? O sea, mentir se hace necesario. No conozco a nadie que no mienta, por muy evolucionado y doctor que sea, tiene que mentir. O sea, nuestra forma de vivir necesita creer cosas que todavía sabe que no son ciertas y sin embargo las cree, ¿no? O sea, de alguna manera encontramos continuidad en nuestra vida y en nuestro buen sentir, en aquello que nos hace sentir tranquilos para vivir. Gran parte de esa tranquilidad la encontramos en la mentira. Necesitamos de la mentira para vivir.
Bueno, retiro el ejemplo del chino. Entonces, por lo menos acá mi socio no me ayudó mucho. No me dejó mentir. Pero yo lo he visto con los andinos esto. Yo con un andino, bien de tierra adentro, ¿eh? Mm. Yo voy y le hago toda la fiesta con la palabra. Sí, porque yo le voy a dar esto, yo le voy a dar, le prometo otra cosa. El tipo me mira. Sí. Así me mira, además de arriba abajo.
Sí.
Y no se le mueve un pelo. Ah. El tipo espera que yo actúe. Está mirando mis acciones, no mis palabras.
Claro, claro.
Vos me decís, seguro, que el chino también se deja embaucar por las palabras tan fácilmente como nosotros.
Sí, bueno, por supuesto, claro.
Bueno, el andino no.
Ajá.
El andino.
Lo que pasa es que creo que hay grados también de mentira, ¿no? O sea, si vos me estás diciendo me vas a dar $1,000 y yo claramente veo que no los tenés, y bueno, ese es un grado poco sutil, digamos, de mentira, ¿no? Pero hay otras cosas que nos. Por ejemplo, el amor. ¿Cómo vas a hacer para casarte con tu mujer si no le prometes amor eterno? ¿Y vos cómo sabes que vas a sentir amor eternamente por ella? No lo puedes saber. Y lo estás prometiendo, estás mintiendo.
¿Vos pensás
y eso que te permite? Es que eso es lo que te permite la relación. Las relaciones se basan, no digo totalmente, pero una parte de lo que significa una relación se basa en mentira. Es necesario la mentira.
La hipótesis de este programa, seguramente no es la tuya, Ramón, uh-huh, es que eso tiene una fuerte impronta cultural.
Ajá.
Yo me puedo imaginar, creo que las he conocido, pero es difícil hablar por otros, que en otras culturas no hace falta prometer amor eterno.
Y de hecho, en alguna estamos de acuerdo, está bien. Yo tomé el ejemplo del amor eterno como un ejemplo entre muchos otros, digamos.
Yo he tenido relaciones en las que no hacía falta mentir y otras en las que sí.
O sea, ¿me estás diciendo que has tenido una relación en la que no has mentido nunca?
No tenía por qué fundarla en una mentira.
No, estamos de acuerdo. Yo por eso insisto en que tomé este ejemplo como un ejemplo entre tantos, digamos. No quiero decir que todas las relaciones necesariamente están basadas en esa mentira fundamental del amor para toda la vida. No, hay otras mentiras dentro de las relaciones.
Uy, me está costando más de la...
¿Dios?
¿Para qué me invitaste?
Era tan fácil hablar solo.
Claro. La próxima vez no me mensajes.
No, me gusta.
Te escucho,
me gusta.
Desde casa.
Es que además yo me pongo en la cabeza del oyente. Le va a explotar. Y además cada oyente tomará su partido.
Capaz,
¿no?,
que podemos enojar a alguien y esto se pone interesante.
Hay un doblez.
Uh-huh.
Declamamos ciertas cosas, que después no se convierten en realidad. ¿Eh? Tenemos como un sistema de declamaciones. Yo a veces me asusto cuando veo grupos. Repudiamos no sé qué cosa. Terminan de repudiar y se van a su casa a mirar un concurso de baile.
Lógico.
Hay una declamación, ¿no? Los moralistas, qué mal que está eso.
Uh-huh.
Pero después el tipo no es consecuente, no es que sea un tipo un puro. Después se sube a un auto que tiene vidrios polarizados que están prohibidos, anda más rápido de lo que corresponde,
seguro,
no le pasa alimentos a la exmujer.
Seguro,
pero el tipo, y vos decís, ¿cómo puede ser? A lo que voy a presentar a Enrique Eskenazi, el tipo dice, ¿qué mueve el mundo? Porque aparentemente el mundo no es movido por las declamaciones, a esto quería ir yo, sino que es movido por ciertas realidades. O en todo caso, hay veces que las declamaciones, las fantasías, las mentiras, si querés, son eficaces, funcionan porque todas las creen.
Tal cual.
Y hay veces que no, ¿eh? Lo vemos en nuestros días. Si tenemos tiempo, vamos a escuchar a un amigo de El Salvador, a Dagoberto Gutiérrez. El tipo dice, el problema de hoy es que la gente no se moviliza. En todo el mundo pasa, no solo en Argentina. Le sacan privilegio, le aumentan 400% de la factura, pierde el trabajo, y la gente no hace nada. Y vos le decís, vamos, che, quejémonos. No hace nada. Entonces Enrique Eskenazi, juntando todos los cables, ¿no?, dice, ¿qué es lo que mueve al mundo entonces? ¿Dónde está la eficacia de lo que ocurre? Este es un temita, son dos o tres sabios que tenemos de Enrique Eskenazi. Escuchamos el primero, 1:30.
Lo importante es qué está pasando, qué mueve al mundo hoy, más allá de lo que a la gente le guste o le ocupe. Eso es lo importante. Como John dice, el cristianismo ha movido el mundo y la gente no se daba cuenta, creía que era una cuestión de fe personal. Lo importante no era la creencia personal que la gente tuviera de cristianismo. Lo importante es que la idea misma, al desarrollarse históricamente, ha pegado un salto en la conciencia colectiva y en el mundo mismo, independientemente de lo que Pepita crea. Ese cristianismo es un cristianismo privado. El que interesa es el que mueve la historia. Es de ese cristianismo del que hablamos, de la realidad psicológica, no de las creencias personales. El cristianismo como expresión de la historia y el alma de Occidente. Toda religión, cuando está viva, no aparece como una creencia personal, aparece como una pretensión de verdad. En el momento en que pierde la pretensión de verdad y se transforma en verdad privada, que es el momento del ecumenismo, digamos, ¿no?, convivimos todas las redes, es señal de que la religión, como fuerza operativa que determina la historia, ya no existe más, existe como culto particular. Como el estilo de cine que a mí me gusta. Es una elección personal. Pero cuando la religión aparecía como una fuerza histórica, no era una cuestión de gusto personal. Era la verdad de una era.
No sé si la presenté bien. Yo lo que estoy tratando de visualizar a través de este audio y lo que estamos comentando es lo siguiente. Yo veo un montón de gente. Somos nosotros los buenos. Que juntamos los deditos, hacemos yoga, meditamos, vamos a las marchas que hay que ir, escuchamos la música que hay que escuchar, seguimos a los líderes que hay que seguir, y eso parece no ser eficaz para cambiar nada. Se suman supuestamente las voluntades, soy la buena gente, la ecología, el respeto a las mujeres, qué sé yo, y siguen los femicidios. Como habíamos visto la vez pasada, por más marcha que hagamos, no baja un milímetro. Che, conciencia vial, sigue habiendo 20 muertes por día. Y nadie se le mueve un pelo, no hay una reacción. Che, ¿qué pasó? No, todo viene así. Hay una especie de sistema de declamaciones. Y sin embargo, la realidad parece ir por otro lugar. Entonces trajimos estos audios de Enrique Eskenazi, donde está él hablando de que no importa mucho lo que vos digas. ¿Qué crees? ¿O a qué te dedicas los domingos a la tarde? Si te disfrazás de celta y te pones a tocar unos platillos, tin, 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 y te pelás todo y sos el Guru Maharaj, o adherís a no sé qué religión o cosmovisión, porque después el mundo, hermano, se rige por unos ciertos principios y vos terminás bajando la cabecita frente a esos principios. ¿Alguna idea antes de escuchar el próximo audio o seguimos juntando cosas?
Sigamos juntando.
Dale.
En la Edad Media no era cuestión de creer o no creer. El mundo estaba estructurado por una jerarquía celestial. El hombre medieval miraba al cielo y veía esferas jerárquicas que contenían grados de espiritualidad en que exteriormente estaba circundado y contenido el universo por los carros celestiales y la presencia de Dios. No era cuestión de creerlo o no creerlo. Estaba ahí. Para todos. Es que era tan evidente como es evidente para nosotros que París es la capital de Francia. No hay que discutirlo. No hacía falta pensarlo. Se lo percibía comunalmente. Era real. En el momento en que el geocentrismo quedó desbancado por el heliocentrismo, las esferas desaparecieron. Y hoy yo puedo jugar como astrólogo a recrear en mi imaginación un mundo de esferas, pero sé, a pesar de que yo quiera o no quiera, que no hay esferas celestiales, que hay un espacio enorme con otras galaxias y otros sistemas, lo sé. Claro que puedo con esfuerzo jugar 5 minutos a que no lo sé, jugar a imaginarlo, pero es un juego. En cuanto dejo de jugar, ¿en qué mundo estamos todos? en un mundo donde enviamos naves espaciales, sacamos fotos de otras galaxias, es así. No es cuestión de creer o no creer. Tú puedes decir, yo no me creo los agujeros negros, no importa que tú no te lo creas, pero para las grandes decisiones que se toman en Occidente y en la física en este momento, los agujeros negros existen. Y tú en tu vida personal créete lo que quieras, pero esto no modifica la historia. Pues el geocentrismo en un momento no era una creencia, era una realidad. Era verdad, era la verdad de una época. Hoy en día no es la verdad. Jugar a ser geocentrismo es una impostación. Es un juego que puedo hacer, pero ya no puede tener pretensión de verdad.
Y pareciera que hoy la verdad es hacer lo que te convenga. Hacé lo mejor para vos y para tu pequeño grupito.
Claro.
Esa es la verdad. Después declamamos que queremos la paz del mundo, que somos todos hermanos, que tenemos que ser solidarios, que hay que luchar por no sé qué cosa. Pero la verdad que finalmente termina funcionando inexorablemente, minuto a minuto, tuerquita a tuerquita, es yo hago lo que me conviene. Mejor si no molesto a los demás, pero llegado el caso, ole, así de ese modo caminamos en la calle, de ese modo circulan los automóviles.
Sí, sí, claro.
De ese modo decidimos qué hacer con nuestro dinero, con nuestro trabajo.
Lo que pasa es que me parece que es en gran parte realista pensar de esa manera, porque en definitiva todos buscamos nuestra supervivencia y la de nuestro grupo más cercano, ¿no? Llámese mujer, hijos.
¿Por qué la declamación entonces?
Supongo yo que ya ese es otro nivel, digamos, de evolución. Es como saltar de lo biológico a la relación, ¿no? A darse cuenta de qué manera relacionarme puede significar una ventaja evolutiva para mí.
¿Qué
o sea,
relación?
¿Por qué la relación es ponerme de acuerdo con otros para el logro de determinados objetivos? Que si yo los encaro solo, probablemente o no los logro o me va a costar mucho lograrlo, ¿no? Entonces, en base a eso, se empieza a construir todo un mundo nuevo, un mundo teórico nuevo, digamos, y creo yo que ahí empiezan las declamaciones, porque uno sale del ámbito estrictamente, no sé, biológico, y empieza a trabajar con ideas, ¿no? Porque las ideas, reconocemos el poder que tienen las ideas de estructurar la relación y de estructurar nuestra forma de manejar la materia.
Pero no de definir el mundo, ya vemos, porque hay una declamación de ideas que yo entiendo. Para yo hacerme amigo tuyo, decimos, Ramiro, qué linda que es la ecología, qué lástima la contaminación. Entonces nos hacemos amigos, simpatizamos con esa idea.
Sí.
Pero después tiramos los papeles al piso, hacemos un desastre.
Sí, sí.
Pero las ideas no mueven el mundo, sirven para que nos hagamos amiguitos, pero no modifican nuestro accionar.
A ver, no creo que podamos ser tan, tan radicales para un lado o para el otro.
Yo puedo.
¿No?
Inclusive pareciese que las ideas que realmente importan o las ideas que sí cambian el mundo son las ideas de esos pocos, de los poderosos, de los que en serio son dueños de las tierras, de los que en serio son dueños de las empresas. Entonces esa idea que ese tipo tiene, esa idea sí cambia el mundo.
Porque trabajan en la zona de lo que vos vas a hacer inexorablemente.
Exactamente, en esta zona.
Pero porque todos en algún punto hemos decidido colaborar con esa idea. Pero porque hay algo que nos conviene. Entonces,
yo creería, ¿no?, que sí, que no. No sé hasta qué punto podemos colaborar con esa idea, ¿no? Y tampoco sé hasta qué punto somos tan dueños de nuestro propio destino. Me atrevería a dudar.
Yo pongo por ejemplo el tema del dinero, ¿no? Todos axiomáticamente vivimos a partir de la noción de que hace falta para vivir, ¿no? El dinero hace falta para vivir, hay que pagar cuentas, etc. La verdad es que el dinero es un invento. No existía en la naturaleza y no existe en la naturaleza, es un invento. Y si uno decide buscar un modo de vivir sin dinero, lo puede lograr. Y sin embargo, los que hemos nacido y crecido en una ciudad, por ejemplo, no nos cuestionamos eso. O sea, el grado de libertad que tenemos para vivir es alto. Lo que pasa es que no todos lo queremos ver o nos resultaría incómodo verlo, ¿no?
Yo estoy tratando de llevar la discusión, la seguiremos en el próximo bloque, a la zona, no en esta administración de nuestras conveniencias, lo que hacemos, sino a por qué nuestras conveniencias circulan por un lugar y nuestras declamaciones por otro tan distinto. Ahí quiero hablar yo.
Porque probablemente si vos te querés volver coherente con tus declamaciones, te haría la vida un poco incómoda. Porque de pronto, si vos, qué sé yo, despotricás contra las multinacionales, y bueno, de pronto no podrías viajar en avión, no podrías tener un auto, no podrías ponerle nafta a la moto, porque estás colaborando con el sistema de multinacionales.
¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? Porque pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abril.
La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Estarás esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí. Deja de ser poema, transfórmate en carne, semilla y candil. Corre, salta, despega. Dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa. Tócame con las alas, milagro de abril.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Llora su ausencia.